RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicos articulados con la realidad.
Un cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Griselda Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. En el día de hoy vamos a realizar un estudio y una aproximación a la introducción de la antropología económica. En ese sentido, nos soportamos en el artículo titulado Entre la crisis y los contextos locales, elementos para una introducción a la antropología económica. Este documento fue elaborado por el antropólogo Mauricio Montenegro Riveros.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes, a los integrantes de la mesa de trabajo que siempre están apoyándonos, y como tú bien lo mencionas, Germán, vamos a trabajar el tema de la antropología económica, que tiene mucho que ver con los comportamientos económicos que se desarrollan en las comunidades y que desarrollamos como seres humanos, y que es muy importante en estos momentos de complejidad que estamos enfrentando como sociedad y como humanidad, para que podamos redefinir muchos de los eslabones y de los aspectos que nos ayudarán como a construir un mejor tejido productivo y social. Para entonces abordar este tema, vamos a trabajar los siguientes tópicos. El primero, vamos a coger un poco de las generalidades de la antropología económica y a manera de parangón vamos a trabajar con la crisis del 2008 para mirar cómo desde la antropología vamos observando este análisis y este estudio. Entonces, pues, comencemos, hermancito.
Sí, Andreita. De una vez, pues, vamos a comenzar unas reflexiones sobre las generalidades de la antropología económica. Como bien ya se ha comentado, pues, la antropología se encarga de estudiar el comportamiento de los pueblos a través del tiempo. Y para eso se soporta en muchas técnicas y en muchas otras ciencias. Por ejemplo, se apoya mucho en la historia, se apoya en la etnografía, se apoya en la sociología, se apoya en la misma geografía. Y en el desarrollo que ha tenido la antropología y la economía, que son ambas ciencias sociales, han hecho una mixtura entre la antropología y la economía, y es lo que hemos denominado la antropología económica. Entonces, la ciencia económica ha venido evolucionando con el paso de los años. De acuerdo con su evolución, se van planteando teorías que explican la realidad económica en determinados momentos del desarrollo de la humanidad. Entonces vemos cómo los clásicos de la economía identificaron su comportamiento económico y su teoría del valor. Lo hablamos también, por ejemplo, cómo Platón, Aristóteles y Sócrates hablaron de la economía del hogar. Vimos cómo los canónicos trataron de mirar la economía con un enfoque dogmático religioso del bien y del mal. La sociedad, en su momento histórico, desarrollando unas interpretaciones de su conducta económica y la han venido plasmando. Entonces, en la medida que se tienen documentos y se tienen algunas reseñas, podemos interpretar el comportamiento antropológico económico de estas sociedades. Por lo tanto, un hito importante a considerar es que a inicios del siglo XX, los antropólogos Malinowski, Boas y Pierce realizaron unas investigaciones en las islas Trobriand, en la Polinesia. Identifican comunidades preindustriales, o sea, son comunidades que están en una etapa primaria de su desarrollo. No le podemos decir atrasar, sino que tiene un proceso totalmente diferente de las industriales, que tiene unos comportamientos económicos muy particulares. Ellos identifican algo que denominan ecula, que no encajan dentro de los comportamientos definidos por los economistas en la economía política. ¿Cómo es el mercado en condiciones de competencia perfecta? Entonces ahí ya vemos un quiebre entre la antropología y la economía. Por lo tanto, este aspecto obliga a que una revisión y ajuste de la universalización de la teoría de la economía política sea necesario. Y para ello, pues, es requerimiento interpretar que este modelo o entender que este modelo de la economía en condiciones de competencia perfecta no existe en la realidad. Pero también es importante comprender que es un modelo teórico que sirve para explicar el comportamiento de las economías capitalistas. Pero también es importante comprender de que la economía, el mercado en condiciones de competencia perfecta, no tiene la capacidad ni puede explicar los comportamientos de un mercado como el CULA. Entonces vemos que allí hay un quiebre muy, muy fuerte que hace necesario que se comience a reflexionar que la economía política no es tan universal como pensaban los clásicos y los neoclásicos, porque hay unos aspectos, como los muestran los antropólogos, de que no han sido tenidos en cuenta, como es este que identifican en las Trovian. Por lo tanto, es un avance muy interesante que va a ayudar más adelante a entender que la economía política necesita soportarse en la antropología económica para tener ulteriores desarrollos.
Esos desarrollos desde la economía política, Germán, como tú bien lo mencionas, de la teoría del mercado de condiciones de competencia perfecta y el mirar la comprensión de los mercados, son aspectos que hace posible entonces que esa ciencia económica evolucione y que se analicen entonces comportamientos muy específicos. Por eso hoy en día vemos cómo se están desarrollando aspectos importantes desde la neurociencia, desde la misma etnografía y desde el marketing etnográfico para poder dar como visiones acerca de cómo es el comportamiento de los mercados y de qué manera se desarrolla esto con los procesos de decisión y todos los procesos de desarrollo industrial, tecnológico y humano de la sociedad. Esos aspectos relevantes que se observan en el desarrollo de la antropología económica tiene que ver con el desarrollo social y regional del concepto que Mauricio Montenegro comenta, y quiero referirme a este comentario. La antropología económica se consolidó como una subdisciplina antropológica a mediados del siglo pasado y hasta más o menos la década de los 70 fue un espacio de debate intenso e influyente que marcó la formación de varias generaciones de antropólogos. En este proceso de evolución de la antropología económica, permitió el desarrollo de dos líneas de pensamiento que serían los formalistas y los sustantivistas. Entonces allí vemos que surgen entonces primero los formalistas, que hacen un estudio de la antropología planteando la posibilidad de aplicar las teorías económicas modernas, todo el desarrollo de todos los planteamientos y todas las teorías de la economía como la conocemos, al estudio de las sociedades premodernas, o sea, cómo yo aplicaba estos análisis y todo el desarrollo de las teorías económicas a estas sociedades que tú planteas de las islas Trovian, en el caso del CULA y también del Potlatch, cómo podían aplicar todos estos desarrollos en estas sociedades. Y los sustantivistas, que habla de una corriente de pensamiento paradigmático con un interés antropológico en la economía y que hace mucho énfasis en la importancia de hacer un análisis económico teniendo en cuenta la diferencia cultural, lo que de alguna manera permite que se tengan en cuenta señales muy importantes desde la etnografía de cómo se da el comportamiento y las particularidades y características de esas sociedades para poder analizarlas desde la economía. Esa es como la discusión que siempre ha habido entre formalistas y sustantivistas, Germán.
Sí, pues Andrea, quiero reseñar algo que se ha venido trabajando en esta mesa de diálogo, y es la parte que se ha referenciado de que la ciencia es una ciencia evolutiva, y creo que eso encaja dentro de todas las ciencias del saber. Vemos cómo la medicina viene evolucionando, por ejemplo, con la actual pandemia, están buscando alternativas para lograr un mejor bienestar del ser humano. Vemos cómo la psicología evoluciona tratando de entender el comportamiento de las personas. Vemos cómo la antropología, a través de la etnografía, trata de entender comportamientos de las culturas urbanas y también de las pequeñas culturas suburbanas. También lo mismo ocurre con la ciencia económica. Evidentemente, como bien lo afirma, durante gran parte del siglo XX, más o menos ubicados desde 1940 a 1970, fue una época donde los antropólogos trataron de enmarcarse dentro de los sustantivistas o formalistas. Y fue una discusión muy fuerte y en ciertos momentos tuvo sus diferencias muy marcadas en diferentes foros. Hizo que en determinado momento se llegara a la comprensión que en sí el tema para identificar diferencias, en un momento determinado ambas posturas pueden ser complementarias. Me explico. Uno puede iniciar con un proceso formalista y puede terminar con una concepción sustantivista de un fenómeno antropológico económico, que es lo que estudia la antropología económica. Por lo tanto, a partir de la época de los 70, los antropólogos y los investigadores o los científicos sociales ya llegaron como a un común de entendimiento, de interpretar que la diferencia real no era tan fuerte como ellos la concebían en un momento determinado. Y más bien han tratado y han venido desarrollando posturas que ha facilitado una integración entre los economistas y los investigadores o científicos sociales. Dentro de estas evoluciones, pues ha facilitado pues el desarrollo de muchos temas, como bien lo comentaba la profesora Andrea, hablar de el neuromarketing y su impacto en pequeñas comunidades o en grandes comunidades hace que tenga que hacerse unos procesos de investigación dentro de la etnografía de mercadotecnia o mercantil o etnografía del conocimiento
o marketing etnográfico.
Tiene que entrarse a reflexionar muy, muy, muy fuertemente y no puede quedarse en automágenes si es una postura sustantivista o formalista. Lo que se tiene que hacer nosotros como verdaderos investigadores es tratar de ubicar una real realidad que la podamos plasmar y que la podamos entender e interpretar y tratar de prever su aprovechamiento para un mejor bienestar de la humanidad.
Perfecto, Germán. Vamos al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos con el tema de la antropología económica y todos sus desarrollos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estamos hablando de una introducción a los conceptos de antropología económica y hemos hablado cómo hay dos vertientes de desarrollo en torno a la antropología económica que tienen que ver uno con la línea de los formalistas y otro con la línea de los sustantivistas y pues habíamos explicado que unos pretenden la aplicación de las teorías económicas al estudio de estas sociedades premodernas y otros es hacer el estudio y el análisis económico y antropológico de estas sociedades desde la diferencia cultural y teniendo en cuenta aspectos desde la etnografía. En ese sentido, vale la pena resaltar cómo el impacto o el estudio que se realizó en comunidades premodernas, las que tú mencionabas de las islas Trobian, Germán, la que manejaban este efecto o esta situación del Kula, y otra comunidad también premoderna que se ubicó en América del Norte, cerca de la frontera canadiense, donde tenían una situación que hablaba del potlatch, que era una forma de intercambio. y vemos cómo en estos dos elementos, tanto en el potlatch como en el kula, se desarrolla algo que tiene sentido más, es una economía del don, es una economía que se traduce en establecer como hecho central. En el potlatch el hecho central es el intercambio, pero no basado en el principio de escasez, sino en el valor que tienen las cosas al momento de intercambiarlas. Y en el caso del kula, fundamenta como todo el desarrollo y la dinámica de este ejercicio en torno al valor simbólico que tiene este intercambio y el valor que yo le doy también al elemento o al producto que estoy intercambiando. Y son dos cosas muy importantes porque nos dan como una visión diferente de la economía y de cómo se dan los procesos de mercado en estas comunidades, muy distinto a cómo lo hacemos nosotros. Y entonces cuando se habla de una economía del don y una economía de un modelo de pensar en lo que realmente estoy recibiendo como de un valor, estoy dejando de lado la búsqueda de la plusvalía y estoy más pensando es como en el significado mismo de ese producto que estoy intercambiando en ese mercado. Entonces eso era como un aspecto importante y relevante que vale la pena resaltarlo y que vale la pena verlo desde la antropología y desde los estudios etnográficos que se desarrollan en estas comunidades y que podemos desarrollar también en los mercados dentro de nuestras economías modernas.
Sí, profesora Andrea, evidentemente tú nos traes a colación una figura pues, que es el don, como lo desarrolló el profesor Marcel Mauss a finales de los años 80. Cuando él, a través de su investigación, a través de observar ciertas conductas en ciertas tribus y etnias ubicadas en Norteamérica, él logra identificar una cuestión del potlatch. Y evidentemente, el potlatch es una forma de intercambio que para nosotros pues, tiene unos comportamientos un poco diferentes. Tiene unos elementos míticos. Por ejemplo, esas comunidades podían, por ejemplo, desechar bienes que ellos consideraban inútiles. Algo lo que es inútil lo iban desechando. También algo que es interesante, si existían cosas que ellos no podían aprovechar la comunidad, si por ejemplo tenían un sobrante de un producto, también lo desechaban. Cosas de que nuestro comportamiento occidental de la economía capitalista, pues no cabría ese concepto, porque nosotros nos haríamos o nos centraríamos en la acumulación. En definitiva, para avanzar un poco en el tema y ver otros aspectos, quiero pues nuevamente referenciar dos conceptos que ya se hablaron. Uno es el enfoque sustantivista. Este hace énfasis en la importancia de la diferencia cultural en el análisis económico. Y el otro es el formalista. Es la posibilidad de aplicar teorías económicas modernas en el estudio de las sociedades premodernas. Entonces es importante tener claro estos dos elementos. Ahora, doctora Andrea, para poder continuar y poder ver la incidencia y la importancia de la antropología económica en los procesos económicos, podríamos abordar un evento importante que ocurrió en el 2008.
Sí, claro, profesor Germán. Mira, y para nuestros oyentes, recordemos un poco que en el 2008 tuvimos una crisis que fue la crisis hipotecaria y que se hizo muy visible pues en todos los medios de comunicación porque se presentaron una serie de desfalcos financieros que se venían desarrollando pues hace varios años en el mercado bursátil porque pues hubo una excesiva confianza en la autorregulación que tenían los mercados. Este exceso de confianza se interpreta también desde el ámbito ideológico como una prueba de la hegemonía que tenía la doctrina del libre mercado que había planteado pues Milton Friedman en el 62 y que declaró de alguna manera invencible esa economía de mercado durante la década del 60. En particular, entonces, esta crisis del 2008 presenta unos fraudes en el sistema de créditos hipotecarios que iniciaron con una recesión del sector inmobiliario que pues rápidamente pues esta trascendió a otros sectores de la economía. Primero pues se vio muchísimo en Estados Unidos y luego empezó a pasar a España, Europa, toda la Unión Europea, y pues también nos vimos afectados en Latinoamérica con esta crisis. Esta crisis hizo un planteamiento también muy importante de qué es lo que está pasando con esa economía de mercado y con las regulaciones que se deben tener y aspectos de orden ético en torno a estos desarrollos. Pero antes de continuar este análisis, vamos a hacer otro corte en Economía en Breve y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y estamos entrando a la crisis económica del 2008. Sí. Entonces allí vemos cómo se hizo pues este desfalco con el sistema de las hipotecas y cómo esto se vio reflejado en toda la economía global, Germán.
Sí, evidentemente en el 2008 hay un nuevo quiebre dentro de la economía global. Esta crisis financiera que, como bien lo acababa de comentar la doctora Andrea, tuvo unos inicios por el exceso de confianza en el mercado hipotecario norteamericano. Vimos cómo allí se desarrolla un fuerte mercado y con unos controles muy bajos por parte del Estado. Básicamente, todo el mercado inmobiliario y el mercado de las hipotecas se controlaba a través de un mecanismo de autocontrol. Esto pues, va a colapsar en el 2008 y muchos académicos desde sus análisis en las diferentes universidades del mundo trataron de igualar la crisis financiera del 2008 con la Gran Depresión de 1929. Algunos elementos que son comunes necesitan estar, inician en los Estados Unidos y se irriga a nivel global. ¿Sí? La crisis financiera, como ya bien se ha comentado, tiene un origen pues, por la falta de control y por el exceso de confianza. Entonces, ¿qué es lo que hace la academia en este momento? La academia estudia el fenómeno, sus posibles causas y las soluciones. Es lo que trata de hacer la academia. También identifica la supuesta precariedad y fragilidad del sistema capitalista. Nuevamente aparece el discurso que apareció en 1929, que el modelo capitalista iba a tener una gran crisis y que la propia crisis iba a hacer que el modelo colapsara y desapareciera. Algo que fue interesante durante este planteamiento y que fue una realidad es que se volvieron desde los Estados Unidos en contra de las ideas del profesor Milton Friedman. Milton Friedman, por allá en la época del 66, había pregonado una escuela de economía abierta. Había planteado la no intervención del Estado en la economía, ya que el mercado tenía su propia capacidad de autorregularse y de tener la prosperidad ideal, por lo tanto no había necesidad que el Estado participara en los procesos económicos. Igual Milton Friedman pues había confiado o había planteado que la economía se autorregulaba por sí misma, por lo tanto había una confianza en el mercado y el mercado era como el paradigma que lo solucionaba todo, igual en los mercados de las hipotecas financieras. Quiero hacer una parte muy rápida, pequeña, tratar de explicar cómo funcionaba el mercado financiero, el mercado de las hipotecas en los Estados Unidos. Por cada transacción de venta de una hipoteca, el que la vendía recibía una comisión. Estaba entre $2,000 y $5,000 la comisión. Si un bien había rotado muchas veces, digamos 20, 30 veces, ese valor que se iba pagando en comisiones se le iba cargando al valor de la hipoteca. O sea, el valor de la hipoteca comenzaba a crecer. Por lo tanto, si algún otro banco iba a comprar esa hipoteca, el valor ya tenía un costo agregado muy grande y el bien no valía el valor de la hipoteca, se estaba vendiendo, por ejemplo.
Sí, lo habían inflado.
O sea, había crecido, sí, por el proceso del cambio y de tantas veces que había pasado de mano la hipoteca. Entonces, al darse en cuenta que el bien no valía lo que reflejaban los documentos, pues comenzaron a hacer lo que ellos llamaron títulos chatarra o basura. Entonces, eso generó una gran crisis porque tenían una gran cantidad de dinero que no correspondía. Habían casas que valían, por ejemplo, $50,000 y la deuda podía estar en $200,000. Eran títulos que no iban
pero
a comprar.
Pero Germancito, fíjate que toda esta explicación muy bien realizada, vemos que hay una falla y es una externalidad realizada con ese comportamiento humano, ¿no? Que se desarrolla
por eso,
allí.
Por eso es de que ahorita viene el análisis que acotas ahorita y sería bueno que lo ampliáramos ahorita, ¿sí? Deseo terminar dos ideas más. Entonces, el problema allí, hay un problema que ya la doctora Andrea lo ha desnudado, que no tiene que ver con nada, solo proceso económico. El proceso económico giró bien y está bien y está dentro de su comportamiento, pero hubo una externalidad que hace que se tenga que analizar de una manera diferente. También, ya cuando se van en contra de las ideas de Friedman, pues se van a proponer controles desde el Estado sobre los mercados financieros. Y también comienzan a plantear algunos castigos sobre la especulación financiera. Y algo que es muy importante en este momento, desde lo económico, es no confiar en la proverbial mano invisible de Adam Smith. O sea, allá hay una fórmula académica muy interesante que tiene que ver con todo este desarrollo y todo este dinamismo económico que evidentemente, como lo acabamos de decir, tiene un impacto muy fuerte con una variable externa. En conclusión de esta parte, se debe analizar críticamente la economía desde las ciencias sociales. En otras palabras, desde la antropología económica, doctora Andrea.
Bueno, Germán, el tiempo es muy corto y tenemos solo un minutico para las conclusiones. Entonces, abordemos las conclusiones.
Bueno.
Lo primero, entonces, allí es que definitivamente no debemos ver el mercado, Germán, de alguna manera tan fríamente. Hay que tener en cuenta ese comportamiento humano, como tú bien lo mencionas, que tiene que ver con el estudio desde la antropología, desde esa etnografía, para poder vislumbrar qué es lo que está pasando, porque si lo vemos tan fríamente como si fuera sin sentimientos, sin ese aspecto humano, pues pasa lo que ha pasado, que la crisis tenía esa externalidad, pues que eran los seres humanos, ese comportamiento humano, que hizo que se desarrollara esa crisis y qué es lo que debemos tener en cuenta al hacer los análisis económicos en los entornos en los cuales nos movemos. Y entonces la antropología se convierte en una herramienta nueva para los economistas y para los analistas para poder hacer un análisis integral para explicar los diferentes fenómenos económicos.
Perfecto. Mi conclusión es concreta y es que la evolución de las ciencias es una característica propia de estas. En el caso de las ciencias sociales, se van desarrollando nuevas herramientas e interacción con nuevas áreas del saber, con el fin de consolidar un nuevo conocimiento científico que debe estar al servicio de la humanidad. Eso es la antropología económica.
Pues bien, hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un gusto poder contar con su escucha y nos encontramos en la próxima emisión de este programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.